Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Gobierno, Partido Popular y Partido Socialista sumarán hoy nuevos socios a su aspiración de lograr la unidad de los partidos en la lucha contra el terrorismo yihadista. El Ministerio del Interior acoge a partir de este mediodía la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista, en el que casi 10 meses después de que fuera suscrito por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por el líder socialista, Pedro Sánchez, llegarán a 9 los firmantes del mismo. Se suman UPyD, Unió, Coalición Canaria, Partido Aragonés, Unión del Pueblo Navarro y Foro. Se desmarcan Podemos e Izquierda Unida. Explican las posturas Íñigo Errejón, número 2 de Podemos, y Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida.
Que nuestra mejor demostración de lealtad, de compromiso, pero también de avanzada en la lucha contra el terrorismo, no era, digamos, simplemente una adhesión a un protocolo que creíamos que en muchas cosas era ineficaz, sino que era contribuir con nuestras mejores medidas.
Desde luego, lo que sí que no vamos a hacer va a ser incorporarnos a un pacto preestablecido que además permite o pretende mantener la misma línea errática y errónea de la doctrina de Bush de guerra contra el terror, que ha sido una de las doctrinas que ha fortalecido al terrorismo yihadista y que ha fortalecido al ISIS.
Aquí en Onda Madrid, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, resta importancia a las ausencias y destaca que lo importante es que en este asunto, una cuestión de Estado, sumen cuantos más mejor.
Yo creo que lo más importante es que mucha gente se suma. Y la seguridad nacional es política de Estado. Realmente es algo que a todos nos afecta. Tenemos que saber que el yihadismo no combate a París, no combate a Francia. Realmente están combatiendo nuestra manera de vivir, nuestras libertades, nuestra democracia. Por eso es muy importante que todos estos partidos se sumen a algo que sin ninguna duda es una política de Estado. Y yo creo que el pacto que suscribieron PSOE y Partido Popular pues es de enormemente importancia. Y como digo, en algo que es de todos, todo el que sume, suma.
El Ayuntamiento de Madrid celebra hoy una mesa informativa para tratar la operación urbanística que se va a llevar a cabo en los terrenos de defensa de la calle Raimundo Fernández Villaverde, en el distrito de Chamberí. El consistorio, que tiene la intención de convocar un pleno extraordinario el próximo viernes para abrir un debate público sobre esta operación urbanística, ha invitado a representantes de Domo Gestoras, la empresa que se hizo con los terrenos y que gestiona el proyecto de urbanización, al anterior propietario de los terrenos, el Ministerio de Defensa, responsables del distrito de Chamberí, comunidad de propietarios, vecinos y entidades que han presentado alegaciones al proyecto. Y la mesa y la junta de portavoces de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política decide hoy quiénes comparecen en la sesión que se celebrará el viernes de la próxima semana, el 4 de diciembre. El pasado lunes, la mesa de la Asamblea rechazó las peticiones de comparecencia del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la exministra Leire Pagín y de Tomás Gómez, pero sí calificó las de los expresidentes de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, se circula bastante bien, no hay problemas para transitar por carreteras de la comunidad. A nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Nos situamos también a esta hora en la Bolsa de Madrid, que vuelve a arrancar la jornada con pérdidas y marcada de nuevo por el nombre propio de Abengoa. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Abengoa está dejándose ahora mismo un 20,70%, nuevo descalabro para los títulos de la ingeniería, de la empresa ingeniería de andaluza, que vive hoy su última jornada en el IBEX 35. Ayer, en una reunión de urgencia, el comité asesor decidía que ya en la jornada de mañana Abengoa no cotizará en el selectivo, que temporalmente estará compuesto por 34 valores. Más allá de Abengoa, el IBEX está totalmente plano, ahora registra un mínimo color verde del 0,10%, 10.240 puntos, siendo los títulos de ArcelorMittal los que más ganan, un 2,75%. Más allá de la caída de Abengoa, Sacyr y Mediaset son los valores más castigados, con caídas que rondan el 0,50%. La prima de riesgo se mantiene ligeramente por debajo de los 110 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 6 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de jueves, con cielos poco nubosos. Todavía seguiremos viendo nubes en áreas de la sierra y en puntos del norte de la región, y ese viento precisamente de norte que ha soplado con intensidad durante la noche tiende a aflojar. Así las temperaturas máximas se seguirán manteniendo en valores muy suaves para estar a finales de noviembre, en torno a los 15-16 grados en muchos puntos del centro y sur de la región.
Así terminamos. Más noticias a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Madrid es la emisora y Hoy en Madrid es el programa. Como todos llevamos el mismo apellido, el de Madrid. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, efectivamente. Hay que ir aclarando.
¿Qué tal tu puente?
Conceptos. Hombre, puente.
Perdona, ya te cogiste el día libre, hombre, eso fue un puente.
Vamos a ver, puente hubiera sido si por librar el miércoles, que fue el día de ayer, no hubiera venido a trabajar el lunes o el martes, o no hubiera venido hoy y mañana.
No es cierto, un puente va de un día festivo a otro y por debajo pasan los laborables. Pero
no,
tú vas...
porque sí, si bueno, no vamos... los laborables, no haces puente.
Vale, total, ¿qué tal ayer?
Todo bien, gracias.
Bien, ¿te relajaste, descansaste?
Sí, me
bien.
Relajé. Bueno, bueno. Me desperté a las 10 de la mañana para escuchar cuál era el santo del día y estas cosas. Y me hizo ilusión esto de
¿qué santo era ayer?
De levantarme. Ayer era un santo que se me ha olvidado porque estaba yo entre sueños.
Adelardo.
Pero os escuché. ¡Ay, es verdad! ¿Y qué dijisteis? ¿Que era Adelardo o Abelardo? Que Abelardo os conocíais, pero Adelardo os no ves. Lo
pues
que pasa
sí,
una vez
bien,
que me refresco.
Muy bien, muy bien. Muy
es
bien.
Que a veces me cuesta. Ten en cuenta que estaba despertándome. O sea, lo asumo a las 10
estabas
de la
en
mañana.
Estabas en el duermevela.
Despertándome. Entonces yo escuchaba ahí a Clara de fondo, a ti de fondo, y efectivamente ahora ha sido darme ahí el primer puntito para yo saber de qué estoy hablando.
Muy bien, muy bien. ¿A quién felicitamos hoy? Venga, vamos a empezar
pues venga,
por el santo.
Mira,
hoy vamos a cambiar
vamos
el orden.
A felicitar a los Belinos.
Belinos con B o con V.
Con B. San Belino es el día de hoy, que fue un obispo de Padua, mártir, murió a causa
oye,
de
oye, a lo mejor
lesiones.
Es el masculino de Belén. ¿Belino?
No.
No.
No, no tiene nada que ver porque, digo por el tema del significado del nombre, Belén significa la casa del pan.
Sí.
Y Belino significaría el gracioso, el bello, el hermoso. Entonces, al tener significados
¿en qué quedamos? ¿En qué es gracioso o en qué es hermoso? Porque no
mira,
es lo mismo.
Yo te cuento. Esto era... antes de ser nombre fue adjetivo. Y en la antigua Roma se utilizaba para meterse con los hombres. A partir de ahí se utilizaba en tono irónico cuando...
¿Este es un belino?
Sí. Es como... no es fuerte, no tiene mucha cabecita, pero...
es
mira,
graciosillo.
Es gracioso.
Ya.
Es hermoso. Entonces,
esto que se dice con algunos niños, ¿no? Qué
sí,
belino es el niño,
qué
¿no?
Que
dices, madre mía, no sé qué decir del niño, ¿no?
Nacido y no quiere
sí.
decir, ay, qué gracioso que es.
Sí, sí, sí.
Pues podría ser algo así.
Lo voy a utilizar. Qué belino es el
qué
niño.
Qué belino. Sí. Es el niño.
Parece italiano. Qué belino.
Sí, bueno, ahí está. Ese nombre me ha parecido curioso. Ya sabéis que buscamos siempre ese santo un poco distinto, un poco diferente, el santo de segunda o de tercera, que no buscamos aquel nombre
que
más
santo
llamativo.
Santo de tercera, un santo, tú también. Es que quiere
cuando
decir
cielo,
un santo que no sea
esto
el
me va
titular.
Pasar, me va a pasar factura cuando llegue al cielo. Me va a decir San Pedro.
San Pedro
primero,
no te va a decir nada, pero San Belino verás tú la que te monta.
Bueno,
o sea,
San Pedro
que...
sí me va a decir muchas cosas porque va a decir, con esto de ir buscando otros santos, ¿por qué nunca felicitáis el día en el que estoy yo festejando?
Esto lo hicimos el año pasado y
claro.
Cada año hay que ir un poquito un escalón más allá.
Y yo seré mala y diré, la culpa la tiene el Lidl Valle.
Pídele exactamente.
Que te rinda cuentas el Lidl Valle.
Sí,
que yo soy una mandada, San Pedro.
Bueno, si tengo la suerte de pasar por allí, que no firmaría yo demasiado con lo del cielo.
Que siempre sí. Por lo menos nos quedamos en el purgatorio. Al infierno no vamos.
Es que el purgatorio es muy aburrido, chica. Yo sí tengo que elegir. ¿Qué quieres que te diga? Quita, prefiero quita. Lo más o lo menos, pero quedarte ahí como en una cosa intermedia, como una cosa que no es ni carne ni pescado, eso no apetece mucho. Bueno, que nos estamos yendo de tema.
Sí, nos estamos
Antes
yendo.
De decir el Día Mundial que hoy celebramos, ¿de qué vamos a hablar?
Mira, vamos a hablar de muchos asuntos. Desde ahora ya hasta las 11 de la mañana, en esta tercera hora de programa ya de hoy en Madrid, nos vamos a acercar, por ejemplo, al distrito de Chamberí, porque allí, hay un edificio del año 1900 que en principio, se va a demoler, se va a remodelar para crear una cooperativa de viviendas. Mañana se aprobaría esta medida en un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid y vamos a intentar averiguar cuáles son los pros y los contras, los más y los menos, las luces y las sombras de este proyecto. Vamos a estar después también en la Universidad Complutense de Madrid porque nos hemos encontrado con un departamento que nos ha llamado y mucho la atención, un departamento que cuenta con un banco de emisiones sonoras de insectos. O sea, sé que se han dedicado a grabar los soniditos que hacen las abejas, los zumbiditos de los tábanos, los del escarabajo nocturno. Todo esto lo tienen en un archivo sonoro que vamos a escuchar también en parte en este programa, en este Hoy en Madrid, y hemos descubierto de su existencia porque resulta que se han convertido en la base de una ópera. Una ópera que se va a estrenar, así que nosotros queremos saber mucho más al respecto. Y seguiremos con animalitos, aunque mucho más grandes, aquellos con los que se va a encontrar la unidad móvil y que se convierten en protagonistas en IFEMA, porque hoy arranca la Madrid Horse Week, la semana madrileña del mundo del caballo, que se centra, en demostrar las maravillas que pueden hacer estos animales, los caballos, y además, mostrándonos actividades diversas, por ejemplo, con los beneficios para los niños o para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y vete cogiendo aire, Eli del Valle.
Espera que lo cojo.
Porque la San Silvestre no sé si la vamos a correr, pero...
Tú y yo tenemos un compromiso de correr la San Silvestre a nuestro paso.
Exacto, o sea, que a lo mejor llegamos para Año Nuevo.
Vale, sí, más o menos.
Pero que llegaremos. Bueno, pues podemos sumarnos también este domingo para ir haciendo un poco de avanzadilla. A lo mejor esto se nos da mejor.
Ah, vale, ¿a qué?
Una carrera vertical.
¿Cómo
nos
vertical?
Subimos todo un edificio, un hotel,
venga ya.
Por las escaleras. Desde la primera planta hasta la última.
¿Y para qué? Si hay un ascensor, supongo.
Hombre, pues para demostrar que tenemos fondo físico.
En fin, tú me has mirado. Quiero decir, ¿tú me has visto esta postura atlética que tengo yo de querer subir escaleras a paso ligero y echando el bofe? No. ¿Quién lo va a hacer esto?
Bueno, pues lo van a hacer un grupo de personas que sí que está preparada precisamente para esto. Nosotros vamos a charlar y vamos a saludar al director general del Hotel NH, que es precisamente aquel en el que se va a realizar. Y luego sabremos...
Está claro, los hacen los bomberos y estos señores que están tan preparados, que de tan buen aspecto físico.
Hacemos una cosa.
¿Sí?
Nosotros subimos en el ascensor y les esperamos arriba con pancartas.
Y con un ramo de flores. Yo estoy dispuesta incluso a abrazar a un bombero. Fíjate lo que te digo.
Esto porque por obligación y por sacrificio, que eres muy sacrificada.
Esto siempre y cuando Loli Jurado no me pegue un empujón y me quite para abrazar ella a todo el cuerpo de bomberos, que ya sabemos que es muy fan.
Pues yo ya te veo en la azotea del hotel,
¿sí,
abrazando
no?
al bombero y a ritmo de esta música.
En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar.
Y es que hoy,
atención,
es el Día Internacional del Merengue Dominicano.
Mira qué bonito. Pues esto me gusta a mí mucho más que el día del huevo y el día del café express y estos días raros que me traes tú. O sea,
pues
el día del merengue dominicano. Vale.
Lo especifican. A propuesta del Instituto de Estudios Caribeños, ahí en el 2004 surgió, y aquí estamos ya todos, celebrando el Día del Merengue Dominicano. Hay que bailar, obviamente, para celebrarlo.
Bueno, Cerezo, mucho merengue dominicano durante toda la mañana, que vamos a celebrar, No estás tú contenta ni nada.
Hombre,
con
claro.
lo que te gusta a ti esto.
Sí.
Vamos.
Es que yo creo que esto le gusta a todo el mundo.
Uh-huh.
Ahora mismo está todo el mundo en su casa bailando. Y los que están en el coche están con las manos en el volante pero moviendo los hombros.
¿Sí?
Sí. Hombre, la
que
seguridad.
Todo el mundo mira a los de alrededor.
Todos
los que
van
en el coche que vayan mirando a los de alrededor y verán cómo mueven los hombros.
Claro,
¿no?
Y sabrán que son oyentes de Hoy en Madrid.
Muy bien, Belén, hasta dentro de un ratito.
Luego.
Gracias.
En el fin de semana quiero vacilar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues efectivamente, tal y como nos adelantaba Belén Almonacid, mañana se va a aprobar en un pleno extraordinario del Ayuntamiento de la capital una medida que va a permitir demoler y remodelar un edificio cuya construcción data del año 1900. Se encuentra en el número 50 de la calle Raimundo Fernández Villaverde. Si ustedes se sitúan, lo van a localizar muy rápido. Está justamente enfrente del Corte Inglés de Raimundo Fernández Villaverde. Son terrenos que pertenecían al Ministerio de Defensa y que se subastaron el año pasado, adjudicándose a la gestora de cooperativas Domo, que va a organizar o tiene previsto por lo menos construir en esos 54.000 metros cuadrados de terreno, que se dice pronto, 355 viviendas en régimen de cooperativa a un precio, al módico precio, de entre 3.400 y 3.600 euros el metro cuadrado, que no está mal, pero que, atención, es un precio que está por debajo de lo que marca el mercado. Bueno, esto dicho así, pues a lo mejor ustedes están escuchando y dicen, pues qué bien. Bueno, pues hay voces, sin embargo, que están en contra de esta decisión del Ayuntamiento, que califican además de muy grave. Vamos a saber por qué y lo vamos a hacer con ayuda de Álvaro Valdés, que es autor del informe histórico para la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Señor Valdés, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos hablando de 54.000 metros cuadrados en pleno distrito de Chamberí, que no se... realmente es un distrito que no tiene demasiadas zonas verdes, ¿verdad?
Bueno, no tiene zonas verdes, pero no tiene prácticamente de nada, porque no tiene equipamientos públicos. Está, de hecho, es curioso que la propia memoria del plan parcial que quieren aprobar mañana reconoce todas estas carencias. Uh-huh. O sea, de zonas públicas, de espacios de reunión, de librerías, de bibliotecas, todo eso falta.
¿Cómo son en estos momentos esos 54.000 metros cuadrados de terreno a los que los madrileños no tienen acceso porque está cerrado? Repetimos que han sido terrenos del Ministerio de Defensa hasta hace muy poquito tiempo. ¿Qué hay en el interior?
Pues tenemos un jardín espectacular y hay unos edificios construidos a principios de este siglo, de estilo neomudéjar, y donde pues habría un potencial para el barrio enorme, porque estamos hablando de que tanto Chamberí como Tetuán son dos barrios que están muy mal dotados, no tienen suelo público, y este edificio, que se podría considerar como suelo público hasta que se subastó el año pasado, pues ahí habría un espacio de oportunidad tremendo, que ahora mismo se está destinando vivienda de lujo.
Bueno, creo que además dentro de ese grandísimo solar hay algunos árboles que son cuando menos muy interesantes, ¿no?
Yo diría más que centenarios, porque se plantaron cuando la inauguración del edificio en 1900 y ahora mismo tienen un porte impresionante.
Bueno, ustedes lo que aseguran es que el Ayuntamiento no tiene ninguna obligación de aprobar un acuerdo entre privados, que en este caso sería la cooperativa y el Ministerio de Defensa.
Exacto. Y es más, precisamente la urgencia con la cual se está haciendo nos está mueve a la sospecha de que no se están haciendo las cosas como deberían hacerse. Yo creo que los hechos están hablando por sí mismos.
Creo que incluso se han modificado algunos reglamentos, partes del reglamento municipal,
bueno,
para poder acelerar esta operación, ¿no?
Más bien, a ver, esta operación era imposible hasta que no se hicieron dos modificaciones de la ley del suelo, que se hicieron en 2011 y 2013, que han hecho posible que algo que era una operación que era absolutamente especulativa y que incluso con la ley del suelo de Madrid, que es bastante mala, era imposible de hacer, porque la ley del suelo de Madrid dice que por cada 100 metros cuadrados que se construyen se tienen que ceder 30 como uso público, de espacio público, pero se hicieron dos trampas para posibilitar esta operación. O sea, es escandaloso, desde el punto de vista urbanístico, es escandaloso.
Esto lo hizo, creo, el equipo de gobierno anterior.
Sí.
El del Partido Popular, pues estamos hablando de hace un año. ¿Ustedes han hablado con el equipo de gobierno actual, con el del ayuntamiento de ahora mismo?
Nosotros elevamos un escrito hace un mes y algo pidiendo información sobre la operación y las últimas noticias que teníamos era que estábamos esperando la respuesta de urbanismo. sabíamos, o sea, estábamos en esa expectativa hasta que el miércoles pasado nos enteramos por la prensa de que esto se iba a, ya había pasado por la Comisión de Urbanismo y que se aprobaba, se iba a aprobar la semana siguiente. Uh-huh. O sea, esta transparencia y la participación ciudadana de la que tanto hace gala el actual ayuntamiento, pues no la estamos viendo por ningún lado.
Hay una cosa que sí es bastante curiosa, señor Valdés. Es decir, estamos hablando de que este solar se ha comprado en régimen de cooperativa, pero por un precio que es bastante inferior al precio de mercado de la zona. Es verdad que es una cooperativa y que normalmente las cosas cuando se compran en régimen de cooperativa, entre muchos, digámoslo así, hombre, suele salir más económico. Pero también nos hace levantar sospechas de que puede haber una futura especulación con ese terreno.
Bueno, vamos a ver, es que lo que ha vendido, digamos, la urgencia de la aprobación de este plan es porque las presiones que está haciendo un privado, que es la gestora, sobre el ayuntamiento, porque el ayuntamiento no tiene ninguna obligación de aprobar, o sea, es que eso contraviene todo el derecho urbanístico. El problema es que la inmobiliaria, la gestora, Domo Gestora, que fue la que hizo el pelotazo de la antigua sede de urbanismo, la gestora contrajo créditos y el problema es que ha vendido humo. No ha vendido, suelo urbano no consolidado y lo ha vendido como un cuerpo cierto. Y el problema es que, claro, ahora van pasando los plazos y entonces están apretando el ayuntamiento porque dicen, oye, que yo lo que vendí como algo, apruébamelo y consolídame ese derecho. Pero digamos, eso es un problema de un privado. O sea, el ayuntamiento que representa el interés público no puede actuar en pos de un interés privado. Y menos, y sobre todo, es que yo creo que se está poniendo de manifiesto con la urgencia de que se tiene que aprobar, cuando nosotros lo único que estamos pidiendo es que nos den tiempo para poder discutir, debatir, valorar qué cosas se deben de conservar, y no se nos está dando.
Bueno, a lo mejor tienen ustedes ocasión de hacerlo mañana en el pleno del ayuntamiento.
No podemos pasar.
¿Les han prohibido a ustedes pasar?
No, pedimos unas invitaciones y a gran parte de nosotros nos han negado. Y de hecho, hoy por la tarde, que hay una llamada mesa de debate, uh-huh, que en realidad es una exposición del concejal de urbanismo, nos han prohibido, solicitamos todos los vecinos y yo como autor del informe, yo pedí el acceso y se nos ha denegado explícitamente. Yo lo he colgado en el Twitter de la plataforma de Sabemos el TPA, porque ya me parece escandaloso. Uh-huh. Absolutamente escandaloso, porque además, primero, por lo que comporta en una democracia, cómo debería de actuar un cargo público, o sea, un cargo público se le paga y su responsabilidad va en que debe de rendir cuentas ante los ciudadanos, y sobre todo ante un ayuntamiento que tanto habla de transparencia y tanto habla de participación, pero nos van a dejar fuera. Uh-huh. Claro. Además, hay que decir que esto se convoca un día de antes de la aprobación definitiva, o sea, es sencillamente van a contar lo que ya han hecho. O sea, no, ni mesa de debate ni nada. Allí no va a haber debate.
Uh-huh. Yo no sé, claro, esto habría que consultarlo con un abogado, si ustedes van a tener posibilidad de recurrir ese pleno una vez que se celebre, que parece que se va a celebrar, que es inminente,
pues
porque es mañana.
Vamos a valorar qué se va a hacer, porque ya la crispación entre todos los colectivos sociales que estamos implicados es tal que, y sobre todo la respuesta que estamos teniendo es de tal desprecio que ya no descartamos ninguna alternativa.
Uh-huh. Pero te voy a decir, señor Valdés, que hemos intentado nosotros ponernos en contacto también con el ayuntamiento y no ha habido manera, sobre este tema.
No me extraña, uh-huh, porque bueno, sabemos que el concejal se escabulle, porque y además yo tengo constancia de algo grave, que es que el concejal de urbanismo, con los vocales vecinos que se reunieron el lunes con él, les ha dado datos falsos. Porque el problema es que los concejales vecinos, gran parte de ellos, no tienen formación en urbanismo. Y entonces, claro, a mí cuando me transmitían todo lo que se les había dicho, le digo, eso es mentira. O sea, el problema, claro, conmigo lo tiene más difícil porque yo estudié la misma carrera que él. Pero digamos que se están haciendo. Es más, les hemos pedido todo lo que se dijo por escrito y no nos lo han dado.
Uh-huh. O sea que usted está acusando al concejal de urbanismo de dar datos falsos a los concejales vecinos, a los que, en fin.
Sí, bueno.
Tiene que informar, si se pone de una manera veraz.
No es la primera vez. El concejal de urbanismo en julio se comprometió a iniciar la catalogación de las cocheras de Cuatro Caminos y no lo ha hecho.
Uh-huh. Bueno, pues.
Y yo estaba presente.
Pues señor Valdés, vamos a intentar hablar con el concejal de urbanismo y si hace falta, oiga, organizamos aquí un debate.
Pues a lo mejor el debate que nos niegan hoy por la tarde, que por cierto lo van a hacer en el Campo de las Naciones a las 4 de la tarde, son ahora yo creo que pensada para estimular la participación,
ya.
Pues a lo mejor tendrán que ser ustedes los que hagan una... Digamos, el debate se tendrá que trasladar a los medios, como uh-huh. ya está sucediendo, porque esto ha salido en El País, ha salido en El Diario y en diversos medios.
Uh-huh. Por último, señor Valdés, ¿ustedes qué destino querrían para ese solar, que ya está subastado, con lo cual va a ser muy complicado volver a dar marcha atrás a la operación? Pero, hombre, no hay nada imposible en esta vida. Pero ustedes, ¿a qué les hubiese gustado que se destinase ese solar grande, con árboles centenarios y con esa edificación del año 1900?
Nosotros pensamos que el edificio, por sus condiciones y por su tipo edificatorio, es ideal para una escuela infantil, porque tiene una reja, desde fuera tiene una reja y un jardín, y entonces eso sería ideal como una serie de pabellones en un jardín para que Chamberí y Tetuán puedan tener una dotación de una escuela infantil de la cual carecen y de la cual es una reivindicación desde hace años. Y sobre todo es que hablamos de que de alrededor de esa zona viven 300.000 personas que se pueden ver beneficiadas por esta dotación. Entonces creemos que hay razones más que suficientes para parar esto, sentarnos en una mesa y decidir qué vamos a hacer. Porque es que el planeamiento urbanístico tiene que escuchar, tiene que ser despacio y tiene que garantizar de que se tienen en cuenta todas las partes. Y esto está siendo a un ritmo atropellado.
Bueno, pues ahí queda dicho. Álvaro Valdés, autor del informe histórico para la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, y en este caso portavoz de todos esos vecinos del distrito de Chamberí de Tetuán, que reclaman cuando menos explicaciones de qué es lo que se está haciendo con ese solar de 54.000 metros cuadrados, en el que se pretende levantar 355 viviendas en régimen de cooperativa.
¿De lujo?
De lujo, efectivamente, sí, a 3.600 euros el metro
cuadrado. Bueno, para que nos hagamos una idea, el precio de las viviendas oscila entre el 500.000 de euros.
Uh-huh. O sea que es una cooperativa pudiente, digamos, ¿no?
Absolutamente.
Muy sí. bien, bueno, pues ahí queda dicho. Vamos a intentar ponernos en contacto con el concejal de urbanismo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y les deseo mucha suerte.
Muchas gracias a usted.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
En el puente de diciembre, vive Malta en vuelo directo con Politours desde Madrid. Déjate llevar. Conoce la isla con más historia del Mediterráneo. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor calidad-precio. Descúbrelo en tu agencia de viajes.
Nuestro teléfono 900 10 30 63, 900 10 30 63.
Cambiamos ahora radicalmente de tema y nos vamos a los animalitos, o mejor dicho, a los sonidos de los animalitos, o mejor dicho, a las óperas hechas con sonidos de animalitos, porque fíjense ustedes que hay una ópera, se llama Artópolis, que ha sido hecha con sonidos de insectos, incluye tres piezas, donde se puede oír el sonido de un tábano enfurecido, del revoloteo de las alas de una abeja, o el sonidito, que yo no sabía ni que esto hacía sonidito, los escarabajos nocturnos hacen sonido. Bueno, pues por lo visto sí los hacen. La ópera, como les digo, está montada en base a estos sonidos, que claro, ¿de dónde salen? Esto es lo que nos hemos preguntado nosotros en Hoy en Madrid. ¿Dónde sale esta base de datos sonora? Y nos hemos sorprendido al saber que sale de nuestra Universidad Complutense de Madrid. Tenemos a Álvaro José María Hernández, que es miembro del Grupo de Investigación en Biología y Biodiversidad de Artrópodos de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a ayudar a saber cómo se consiguen estos sonidos. José María, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
Bueno, o sea que el grupo de investigación en biología y biodiversidad de artrópodos. ¿Cuántos artrópodos hay? Claro, si hablamos de insectos que tienen articulaciones, ¿no? Que es más o menos lo que vienen a ser los artrópodos. ¿De cuántos podemos hablar?
Pues estamos, sí, efectivamente, artrópodo significa literalmente pata articulada.
Eso es.
Y estamos hablando de invertebrados que tienen articulaciones con una característica muy peculiar, que es un esqueleto externo, un exoesqueleto. Los insectos, la mayoría, sobre todo los escarabajos que comentabas antes,
sí.
Todo el mundo puede observar que son duros, la mayoría, son duros al tacto. Esto se debe a que están... a que poseen un esqueleto externo. Y claro, para poder moverse con una armadura externa pasa igual que en las armaduras medievales. Hace falta que en las articulaciones lo que se tiene que mover tenga algún tipo de membrana, de malla, de estructura flexible para poder mover. Eso significa artrópodo. Y en cuanto a número de especies, pues fíjate, estamos hablando en insectos de una salvajada. Alrededor de 1 millón de especies de insectos son los que hay en el planeta. Y se estima que quedan por descubrir unos cuantos más. Las estimaciones son muy variables. Hay unas, yo creo personalmente que más optimistas, que hablan de hasta 8 o 10 millones, y otras quizá un poco más realistas que pueden situarse en torno de los 3 o 4 millones de especies de artrópodos que existen en el planeta.
Vamos, que trabajo no les va a faltar en los próximos años.
Efectivamente.
Bueno, si hablamos de sonidos de insectos, claro, estamos hablando de unos animalitos que no tienen garganta, que no tienen cuerdas vocales, es decir, que no pueden emitir sonidos como podemos emitir los mamíferos, por ejemplo, ¿no? Con la garganta. Supongo que los sonidos que imitan todo este tipo de animalitos los hacen precisamente con ese exoesqueleto, ¿no?
Pues prácticamente, efectivamente, una observación además bastante interesante, la base del sonido de estos animales. Efectivamente, no tiene un órgano fonador como el nuestro, compuesto por unas cuerdas vocales, una laringe o incluso la siringe de las aves. Lo que emplean son por los mecanismos más curiosos que te vas a imaginar, desde algo parecido a una zambomba, una estructura membranosa, que es la que utilizan las cigarras para cantar, y fíjate qué volumen adquieren en verano.
Sí.
Es algo parecido, ya digo, a una membrana que se mueve a base de musculatura, al quizá uno de los métodos más difundidos en todos los insectos, que es lo que se denomina estridulación, y que viene a ser el roce de dos estructuras, de una estructura como contra otra. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaros aquella botella de anís que se utilizaba en las Navidades.
Bueno, qué bonita, anís el mono, claro que sí.
Exacto.
Con un palito. Vamos.
Exacto, para rozando con un tenedor o con un palito,
sí, sí.
Esa superficie rugosa que tenía la botella. Pues es algo muy parecido a lo que utiliza la mayor parte de los insectos, una estructura con estrías, con distintas estructuras salientes, y otra estructura que es como un palito, como un borde, que roza contra ella y suena el típico cri-cri que estamos acostumbrados a oír. Ajá. En los grillos, pero que también, como decías antes, se escucha en escarabajos, en hormigas, en los insectos más variados que te puedas imaginar.
Bueno, tenemos unos cuantos sonidos aquí para que nuestros oyentes puedan compartirlos con nosotros. Por ejemplo, el de un tábanus, que supongo que es un tábano.
Sí, un tábano.
Un tábano enfurecido. Además, vamos a escucharlo. Pero bueno, vamos, está enfadadísimo el tábano, evidentemente. ¿Cómo se captan estos sonidos? ¿Qué métodos utilizáis?
Pues,
aparte de enfurecer al tábano, claro. Sacar el sonido del tábano, ¿cómo se enfurece a un tábano?
Sí, a veces, hombre, este en concreto, que es una grabación que recuerdo porque fue para una cosa divulgativa, la forma de enfurecerlo fue muy sencillo, fue meterlo debajo de un vaso con el micrófono, un vaso transparente, y la verdad es que sí, el cabreo que se cogió fue considerable. Esto que estamos oyendo es el zumbido de las alas.
De las alas, lo hace con las alas.
De las alas. Y la forma de grabarlo, pues, son muy, desde formas relativamente sencillas en los animales que, o en los insectos que cantan muy alto, que tienen un volumen audible para el ser humano, hasta elementos muy sofisticados para aquellos que estridulan o que suenan en frecuencias que nosotros no oímos. Nosotros oímos un espectro de frecuencia relativamente pequeño, y en cambio los insectos suenan sobre todo por encima, lo que conocemos como ultrasonidos, sobre todo en esa frecuencia, igual que los murciélagos, suenan mucho. Entonces, lo que hace falta es un micrófono que grabe en un espectro de frecuencia muy amplio, especialmente, ya digo, en ultrasonidos, una grabadora que pueda recoger también esos espectros. Ahora mismo utilizamos grabadoras en formato digital para que directamente ese archivo, que es la grabación en formato digital, ya pasa a unos programas también especiales para su análisis, para ver, pues eso, la frecuencia, el tipo de estructura del canto, que llega incluso a diferenciar especies y a aportarnos bastante información.
Vamos a escuchar, porque claro, el tábano tiene alas que hacen ese, al rozar, claro, hacen ese sonido que escuchábamos. Pero ¿cómo suena una hormiga obrera inmovilizada? Vamos a escucharlo. ¿Eso es una hormiga obrera inmovilizada? ¿Con qué hace ese ruido? Claro, no tiene alas la hormiga.
Hay que aclarar primero que también está cabreada.
Es que aquí, claro, es complicado, porque encontrar el sonido de un insecto en plácido relax debe ser complicado grabarlo,
sí,
claro.
Hombre, evidentemente es mucho más laborioso que produciéndoles un disturbio, que es en la mayoría de los casos, en la mayoría, ¿eh? Hay otros insectos que el sonido lo utilizan, por ejemplo, como reclamo sexual, y aunque los molestes, pues no suenan. Pero efectivamente la forma más fácil de obtener sonido es lamentablemente molestándolo.
¿Con qué hace el sonido, este sonido tan curioso, la hormiga?
Pues fíjate, la hormiga es el sistema de la botella de anís. Utiliza la parte final del abdomen, que si recordáis las hormigas la tienen globulosa, es como
sí,
una bolita.
Sí.
Pues al principio de esa bolita tienen un rascador, una placa estriada, que con lo que se denomina peciolo, que son pues los segmentos anteriores que unen esa bolita al resto del cuerpo, al mover el cuerpo o el final del abdomen una estructura contra la otra, roza y suena ese, lo que pasa es que roza a una velocidad bastante amplia, por eso lo que oímos en realidad es un cri-cri, pero muy acelerado, es un cri-cri. Entonces ese es el sonido que es típico de como de chirriar, como un chirrido, ese es el típico sonido de este roce de estructuras que os comentaba antes, que se llama estridulación.
Vamos, para que todo el mundo se haga una idea, que las hormigas resulta que tienen un abdomen como el marido del zapataki, quiero decir que tienen ahí una tableta de chocolate, las hormigas, ¿no? Con la que rozan. Me parece asombroso. Estamos descubriendo unas cosas fantásticas de los insectos. Tenemos otro sonido más. Este yo creo que es más frecuente porque es de un Grillus campestris. Este lo reconocemos todos. Este sí que lo podemos oír a simple oído, es decir, a oído pelado. Y sí, aquí tampoco hace falta molestar mucho al grillo, ¿no?
No, este es un poco lo que os decía antes. Hay, por supuesto, el significado del sonido o para qué se emplea el sonido, variadísimo, desde llamadas sexuales al otro sexo, competencia entre sexos, defensa, alarma. Entonces, los que son sonidos de alarma o de defensa, por ejemplo, la hormiga de antes,
sí,
solo se producen cuando la hormiga tiene o cuando el insecto tiene un disturbio, tiene un problema. Mientras los sonidos que se producen, por ejemplo, para llamadas sexuales, no se producen al molestarlos. Si lo molestas, y eso lo hemos observado todos, se callan. Si oímos un grillo y intentamos acercarnos, si conseguimos acercarnos, que es complicado, el grillo se calla. Es todo lo contrario, porque lo que está haciendo es una llamada sexual. Entonces, evidentemente, no responde a un estímulo de molestia. Entonces, aquellos, las cigarras, los saltamontes, los grillos, emiten este tipo de sonido para buscar otros individuos o para buscar copos. Eso es fácil oírlos si vamos andando por el campo. Los que son de este tipo de molestias, porque la hormiga emite un sonido audible. Muy bajito, es muy difícil oír, tienes que acercar la hormiga al oído, cosa que tampoco sea aconsejable.
No.
Pero es audible, lo que pasa es que estridulan muy poco y muy bajito.
Bueno, ¿cuántos sonidos tenéis en esa base de datos sonora que tenéis en la Facultad de Biología de la Complu?
Pues tenemos varios mil grabaciones. En cuanto a número de especies, debemos andar por un par de cientos de especies. Lo que pasa es que tenemos además, que es lo que se ha utilizado, lo que han utilizado estos artistas, tenemos una pequeña base de datos pública, porque la fonoteca, los clientes de la universidad hacen la fonoteca para el trabajo, son grabaciones muy largas, sí, donde a lo mejor en una hora de grabación hay 5 segundos de tiro, o sea, cosas que evidentemente no son para exponer. De eso tenemos hecha una sección de pequeños fragmentos como los que estás poniendo ahora, que eso es de uso público y están puestos en una fonoteca que puedes consultar por especie, y ahí, te lo digo de memoria, debemos tener unos 60, 70 especies de distintos grupos, de distintos grupos de insectos representados. Un poquito porque el objetivo es ver que la gente, mejor dicho, pueda ver la variación, desde cómo suena un tábano, como hemos visto, un escarabajo, un saltamontes, etcétera.
Bueno, todo esto se puede escuchar a través de una página web que se llama bioacústica.boucm.es. Si alguien está interesado, que no se preocupe, porque subimos esta dirección rápidamente a nuestra página de Facebook para que todo el mundo pueda tener acceso a ella. Por último, José María, ¿vais a reclamar derechos de autor? Quiero decir, en La hormiga cabreada no creo yo que esté en condiciones, pero hombre, vosotros tenéis ahí un trabajo hecho que ahora están utilizando los autores de esta ópera, que creo que está relacionada con la mitología egipcia y que está utilizando como base estos sonidos que vosotros habéis recopilado a lo largo de los años.
Sí, no, pues solo no vamos a reclamar ningún tipo de derecho de autor, sino todo lo contrario, nos alegramos sobremanera de que sirva no ya solo para la divulgación pura y dura, pues a lo mejor lo que nosotros en un principio pensamos al hacer estos proyectos, un profesor en su clase, un grupo de naturalistas, sino para cosas tan diversas como esto, unir al arte en cuanto a mitología egipcia o una obra artística musical, vamos, nos parece perfecto. Animamos, y de hecho en la propia página lo pone, a que estos sonidos sean utilizados libremente, tienen utilización completamente gratuita y libre, es decir, se pueden utilizar, se pueden difundir, se pueden publicar. Se puede hacer con ellos lo que cada uno considere oportuno. Hombre, evidentemente, no todas las producciones científicas quizá se pueden ofrecer con este tipo de licencia, con este tipo de facilidad, digamos, pero nosotros pensamos que la investigación, la educación, la cultura en sentido amplio es algo que debe ser universal, y si puede ser gratuito, obviamente mejor. Nosotros afortunadamente somos una institución pública. Como institución pública, nuestras investigaciones, nuestros sueldos, todo los paga la sociedad, y entendemos que esa investigación tiene de alguna forma que volver a la sociedad y evidentemente no pagarla dos veces. Así que ya digo que animamos a que estos sonidos, todo el resultado de nuestra investigación, se ha utilizado, y ya digo que contentísimos de que hasta estos niveles que podríamos imaginar sean empleados y sean útiles.
Bueno, por lo menos que os manden unas entraditas para la ópera Artrópolis. Claro que sí. José María Hernández, miembro del Grupo de Investigación en Biología y Biodiversidad de Artrópodos de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid, que se lo pasan estupendamente porque es un trabajo muy entretenido que nos ha encantado compartir, aunque sea un poquito. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por habernos avisado. Un saludo.
Os despedimos con el sonido del tábanus, enfadadísimo. Pues ahí están esos sonidos. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gira se hace un traje de alpaca, y finalmente agosto, un calor de espanto, el general con el Parkinson, y así, y entonces eran de aguja las luces, y de repente coge la solapa de Gira y empieza al agujero, resbalaba el traje y sudando,
y no había manera de enganchar,
y al final Gira lo mira y le dice: excelencia, le van a meter el toro al corral, lleva 6 pinchazos.
De uno en uno, de lunes a viernes a 1 de la tarde en Onda Madrid.
Bueno, y cuando quedan 15 minutos para que sea las 11 de la mañana, nos vamos de un tábano cabreado a un caballo pura sangre, estupendo. Bueno, a uno no, a muchos, porque la programación de Madrid Horse Week amplía sus fronteras en esta tercera edición que se empieza a celebrar hoy y que va a albergar por primera vez tres copas del mundo, en salto, en volteo y en enganches. Es un espectáculo deportivo sin precedentes que arranca, como les digo, hoy en IFEMA. Y hasta allí hemos mandado nuestra unidad móvil con Ángel Sirgo, la parte técnica, y Gloria Talavera, que es la que nos va a contar absolutamente todo de lo que está ocurriendo en estos momentos en IFEMA. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Aquí rodeada de muchos caballos, te puedes imaginar.
Suerte, qué bonito.
Porque este es el mayor evento ecuestre a nivel nacional. Más de 400 ejemplares van a estar aquí, más de 220 jinetes y amazonas. En este Salón del Caballo, donde nos encontramos ahora en el Pabellón 8, estamos, por ejemplo, frente a la pista de entrenamiento. Hace algunos minutos, por ejemplo, estaban los miembros de la Guardia Real preparando la exhibición que van a hacer durante la inauguración, que va a ser a las 12, y lo bueno de esta cita es que no es solo para profesionales, sino que se invita también al público en general, a los aficionados al mundo del caballo, a acudir, porque va a haber de todo. Va a haber mucho ocio para la familia. Nos acompaña Daniel Entrecanales Domez, que es el presidente del comité organizador. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por estar aquí.
Estábamos hablando de la pista, lo difícil, ¿no?, que es montar una buena pista para jinetes internacionales que lo van a dar todo aquí.
Sí, la pista es un elemento fundamental, que la gente no se da cuenta, pero la arena es muy especial, tiene una fibra microtextil también, y si la pista no está bien, los jinetes no saltan ni se suben.
Esta es la pista de entrenamiento, un poquito más al fondo tenemos la pista de exhibición. En el pabellón 6 está la pista central, donde va a haber esas copas del mundo. Por primera vez en España hay una copa muy importante que se llama la copa de volteo. Nos dicen, es muy espectacular, porque es como si los caballos hicieran gimnasia rítmica, ¿no?
Bueno, más bien lo que es gimnasia rítmica a caballo, y tenemos tenemos tres copas del mundo: la de volteo, que es por primera vez en España, la de salto, que la tuvimos ya el año pasado, Copa del Mundo de Salto, que es la fundamental, la más importante en número de seguidores, y también la Copa del Mundo de Enganches, que es un espectáculo increíble porque es como la Fórmula 1 en un espacio tan pequeño, a esa velocidad que toman los caballos, son cuatro caballos, por cada coche de caballo lleva cuatro caballos, y la verdad es que es bastante trepidante.
Cuéntale a Eli del Valle qué vais a tener en esta inauguración, que también es toda una sorpresa.
Bueno, nos va a acompañar Helen Sweden a cortar la cinta oficialmente en el acto inaugural, el presidente de la Real Federación Hípica Española, pero sobre todo Helen, porque nos acompaña, porque es una grandísima aficionada al caballo y al mundo de la doma, que también tendremos un concurso internacional de doma a tres estrellas.
Decíamos que fundamental el ocio que habéis preparado para toda la familia, por eso queréis además que los niños vengan sin ningún problema, entrada gratuita para todos ellos. Los adultos con una entrada de 5 euros podrán acceder también a todas las actividades en este Salón del Caballo, donde hay preparado de todo, ¿no?
Sí, el Salón del Caballo es un sitio para venir a pasar el día con la familia, con los niños, como decimos, los niños gratis. Tenemos, como decías antes, la pista de ensayo, que es donde van todos los que van a salir a la pista principal a competir, los mejores del mundo. Antes tienen que calentar, trabajar y ensayar y saltar y hacer todas esas piruetas antes delante del público. Esto no es muy habitual, normalmente están escondidas. Nosotros la hemos metido dentro del Salón del Caballo para que todo el mundo tenga la oportunidad, entre comillas, de ver las bambalinas. Luego tenemos la pista de ponis, tenemos la pista también de espectáculos, que durante todo el día tenemos por temas, y tenemos de espectáculos western hasta doma natural, hasta espectáculos con caballos y perros, que siempre han estado muy unidos en la tradición, el ocio a caballo en general, todo tipo de espectáculos durante todo el día.
Y todas las profesiones que están en el entorno del mundo del caballo, por ejemplo, hoy tendréis la visita de una escuela de herradores de la sierra.
Tenemos la visita de la Escuela de Herradores, esa va por temáticas, como decía, y hay momentos en los que va a estar más centrado en el cuidado del caballo, con los herradores. Mañana, por ejemplo, es un día muy importante por la mañana, viernes, porque tenemos la equitación inclusiva, que consideramos que es muy importante. El año pasado, de hecho, fue uno de los momentos más emocionantes cuando tuvimos en la pista una demostración de doma de paraecuestre.
Son personas que han superado todas sus dificultades para subirse, me imagino, a ese caballo.
¿no?
Bueno, supera muchas dificultades y demuestra que el caballo, además de ser un entretenimiento y un elemento fundamental en nuestra economía, aporta también un hecho muy diferencial del resto de los deportes. Hay que pensar que es el único deporte que incluye un animal, en el cual no solamente es lo que tú hagas, sino lo que haga el caballo, cómo se sienta él, con lo cual el cuidado del caballo, la relación de la persona y el caballo es muy importante, y para esas personas más.
Este salón, como decíamos, Eli, bueno, acaba de inaugurarse hace tan solo unos minutos.
Sí.
Está abierto hasta el próximo domingo en un horario amplio, desde las 9:30 casi hasta las 12 de la noche, así que la cita, como decimos, es larga, y si alguien quiere participar también como público en esos campeonatos, las Copas del Mundo, tanto de volteo, de enganches como de salto, hay oportunidad también de acceder a las entradas y ver un auténtico espectáculo, sobre todo con esa gimnasia rítmica, con los caballos también, por supuesto, como uh-huh. protagonistas.
Bueno, por esta casa hay algún que otro amante del caballo que seguro
imagino
que va a andar por allí.
Seguro
sí,
que sí.
Sí, sí, ya te lo puedo asegurar.
Que
yo.
Venga, que es muy espectacular.
Gracias, Gloria. Hasta
luego,
dentro de un ratito.
Adiós, muchas gracias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues este domingo se va a celebrar, aparte de los caballos, lo de la ópera y demás, tenemos muchas cosas en cartera y, como les digo, este domingo se va a celebrar una carrera bastante peculiar con 300 corredores que van a ser los participantes y que más que correr, a lo mejor no es la palabra adecuada la de correr, sino la de subir peldaños. Verán ustedes, se trata de una carrera vertical y va a tener lugar en el NH Collection Aerobuilding. 14 plantas, ¿eh?, las que hay que subir y supongo que bajar. Javier Friera es director general de NH Collection Aerobuilding. Señor Friera, buenos días.
Hola, buenos días.
Así que son 14 plantas, ¿no?
Exacto, son 14 plantas.
¿Cuántos escalones?
Uy, pues vaya buena pregunta que me haces, pero puede haber, yo creo que unos 40 escalones entre planta y planta, con lo cual multiplicando 40 por 14 nos saldría el número.
O sea que estamos hablando de casi que más, desde luego más de 400, o sea que uh-huh. esto va a ser... ¿Y cómo se organiza para que 300 personas puedan subir por unas escaleras? Porque me imagino que no serán tampoco la escalinata de la Plaza de España de Roma.
No, la verdad es que no son las escaleras de emergencia del hotel. En realidad, los 300 participantes empezarán en el lobby del hotel. Contamos con expertos en esta organización, colabora con nosotros la revista Curriculari. Uh-huh. Y además contamos con todo un equipo de médicos, ambulancias, etcétera, etcétera. Porque uh-huh. subir escaleras es un gran esfuerzo. Y subir 400 escaleras y bajarlas después
claro.
Es el esfuerzo duplicado. En realidad comenzarán a subir desde el lobby hasta la planta 14 y una vez llegado allí hay una meta volante y toman medida de tiempo y después bajan por la otra escalera de emergencia hasta la planta APS, donde está el Salón Florencia, y se entregan los premios.
Bueno, creo que va a haber bastantes caras conocidas, ¿no?, entre los corredores.
Sí, la verdad es que hemos tenido un poder de convocatoria increíble. 300 corredores y luego ahí también es cierto que contamos con la participación de colaboradores de NH, como es el caso de David Muñoz, que ¿Mm? Sabéis que tiene el restaurante diverso aquí
sí,
en el hotel,
sí.
NH Collection Eurobuilding. Paco Roncero, que como sabéis trabaja también con NH en el Casino de Madrid. Diego Cabrera, que lleva nuestra coctelería en el hotel. Y Nuria March, que trabaja con nosotros en las relaciones públicas de NH Collection. Todos ellos van a participar en la carrera, se han sentido animosos. Intentaron convencerme a mí, pero yo creo que yo no llegaría ni a la quinta planta.
Pues yo creo que ya seríamos dos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta carrera?
Bueno, pues en realidad nosotros, la idea salió... Nosotros ya habíamos hecho una carrera vertical en el Hotel Esperia Tower en Barcelona, sin embargo, en Madrid no se había hecho ninguna... carrera de este tipo y entonces decidimos trasladarla a la capital. No podía ser que Madrid no la tuviera. Por supuesto, una vez decidido el proyecto, se eligió el NH Collection Eurobuilding porque es el hotel más alto que tiene la compañía en la ciudad de Madrid, además porque es el buque insignia. Una vez pusimos a organizarlo, teníamos que que conseguir que la ciudad lo conociera. En realidad, el objetivo de todas estas acciones que llevamos a cabo es dar a conocer el hotel en la ciudad, porque nosotros somos muy conocidos entre los viajeros que vienen a Madrid, pero queremos que Madrid capital nos conozca también. Por eso hacemos estas actividades que muchas veces están relacionadas con el deporte, como es este caso, pero también tenemos actividades de cultura, teatro, música en el espacio que tenemos, que se llama Las Noches de la Suite, que se hacen en la suite presidencial del hotel, y ya tenemos sesiones de DJ, etcétera, etcétera. Pero la intención final es que los madrileños nos conozcan y sepan que en el NAC Collection Eurobuilding se puede disfrutar de muchas cosas, entre ellas incluso el deporte, porque tenemos un pedazo spa, el Metropolitan, que es uno de los mejores gimnasios de España.
Bueno, como lo diga muy alto, me veo a los 300 corredores bajando después y yendo directos en masa hacia el spa a relajarse después de la carrera. ¿Está todavía a tiempo la gente de apuntarse?
Sí, 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 está abierta la inscripción y en realidad ya digo que con un éxito de convocatoria brutal, con lo cual podrían continuar, si meten carrera vertical en Madrid, seguro que encuentran la forma de apuntarse.
Bueno, ¿y qué gana el que gane?
Pues NH ha cedido una serie de premios, pero en realidad no se le puede concretar qué es lo que va a ser el premio del ganador, porque eso lo deciden los organizadores. Nosotros somos colaboradores y en realidad son los organizadores los que deciden cuál es el premio. Pero estoy seguro de que va a ser un premio que merezca la pena.
Bueno,
nosotros desde luego hemos pedido colaboración, pues como estancias de hotel, cenas en nuestros restaurantes, etcétera, etcétera, con lo cual yo creo que va a haber más de un premio.
Por cierto, los huéspedes del hotel alucinarán el próximo domingo, ¿no? Cuando bajen y vean semejante multitud, todos preparados para tomar las escaleras de emergencia del hotel.
Total, la verdad es que va a ser una sorpresa. Estamos en Madrid muy acostumbrados a que en la Castellana pasen muchas cosas, ¿verdad?
Sí.
No vayas hoy por la Castellana, que hay una manifestación, no vayas hoy, que hay la cabalgata de los Reyes. Pero aquí va a ser dentro del propio hotel. Verdaderamente va a ser muy llamativo, pero no molesto, porque va a estar muy bien organizado para que no interrumpa el funcionamiento normal del hotel. Es cierto que nuestras escaleras de emergencia, toco madera, no se usan mucho porque no hay emergencias.
Y bien.
Es muy extraño que en un edificio de 15 plantas, que son 20 en realidad, porque hablamos de 15 plantas de habitaciones, pero hay tres entre plantas de salones de convenciones, más luego el parking, el lobby, etcétera. No es normal que la gente utilice mucho las escaleras, aunque para fomentar la vida sana debíamos de hacerlo.
Bueno, pues a mí es que me pilla un poquito desentrenada, señor Friera, pero de aquí al año que viene voy a ver si me entreno y puedo participar en esta carrera vertical que nos ha parecido muy original y que se va a celebrar el próximo domingo en el Hotel NH Collection Eurobuilding y de la que hemos estado hablando con su director, con Javier Friera. Que lo pasen ustedes divinamente, señor Friera, y vigilen el spa, que lo he dicho, que me vea los 300 colándose después, a relajarse.
Así haremos, de todas formas te tomo el reto, porque me acabas de ya invitar a organizarla de nuevo el año que viene.
Claro, con lo cual, perdone, señor director, y usted a subir escalones el año que viene.
Sí, señor, nos veremos corriendo entonces en nuestras escaleras, ¿de acuerdo?
En eso quedamos, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Bueno, pues está a punto de llegar el informativo, el boletín informativo de las 11 en punto de la mañana. ¿Por qué? Pues porque está a punto de llegar las 11 en punto de la mañana, todas juntas. Que vayan pasando un poquito de música a hacer eso. Ah, sí, tenemos un minuto solamente. Ve, pero pon un poquito de música, hombre, una cosa que nos alegre. Ahí estamos. Que lo dicho, que está Loli Jurado ya calentando motores, que llega, les cuenta lo último de la actualidad del día. Y después volvemos con más Hoy en Madrid.
Hay Hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation.